siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. En la sección del conversatorio, hoy le traigo una declaración mía sobre Bolivia y se titula Proceso fraudulento en las elecciones de Bolivia. El arcaico plan soviético de aprovecharse arbitrariamente del proceso democrático de los diferentes países, en especial de las Américas, y de poder transformar la democracia en una dictadura totalitaria, aún no ha caducado, pero ahora tiene un nuevo elemento para continuar en el poder del país: el fraude electoral, con el surgimiento de la tiranía electoralista. En las elecciones presidenciales de Bolivia, 20 de octubre de 2019, el mandatario Evo Morales Ayma resultó favorecido por el cargo de presidente de la República de Bolivia por una manipulación del conteo de votos auspiciado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. El domingo en la noche, por el conteo preliminar, se aseguraba que había segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Bolivia. Ambos candidatos, Evo Morales, Movimiento al Socialismo, y Carlos Mesa, del Partido Comunidad Ciudadana, en escrutinio preliminar dominical, Morales había obtenido el 45% de los votos y Mesa el 38%. A ningún candidato sobrepasar el 50% de los votos o obtener el 40 más 10%, entonces habría segundos comicios. En realidad ocurrió algo arbitrario. El Tribunal Supremo Electoral cerró por 23 horas el recuento de los votos por el sistema de transmisión rápida de resultados preliminares. También el escrutinio oficial quedó interrumpido con el 74% de las mesas analizadas y Morales con el 42.3% y superaba por una décima mesa con el 41.72%. Más tarde, en la noche del lunes 21 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral retomó el escrutinio y concluyó que el triunfo electoral fue para Morales, con el más del 10% de los sufragios expresados en un 46.86% y Mesas con el 36.76%. Después del conteo del 99.99% de los votos emitidos, el Tribunal Supremo Electoral dio por ganador definitivo en primera vuelta Morales de la agrupación política MAS. El candidato opositor Carlos Mesa y sus partidarios políticos consideraron el proceso como un fraude y no reconocieron sus resultados, pues aseguraron que Evo Morales y el Tribunal Supremo Electoral, por temor a una segunda vuelta electoral donde serían derrotados en un buena lid, alteraron el proceso en desprecio de la voluntad del pueblo boliviano. Tan vergonzoso y vil fue este acto que el vicepresidente renunció a su puesto en el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. En múltiples ocasiones el autócrata Evo Morales Ayma ha manifestado como suya la causa del tirano Castro y su régimen no opresor, donde ha dado gloria al déspota Castro y ha asegurado extrañar sus consejos e instrucciones stalinistas o castrocomunistas. Evo Morales ha puesto en Bolivia en práctica la enseñanza de Fidel Castro, e incluso algunos opositores bolivianos hablan sobre la injerencia del régimen de Cuba en sus elecciones presidenciales. Algunos países han manifestado sus serias preocupaciones, pero se necesitan fuertes condenas públicas por la comunidad internacional y la aplicación de medidas oportunas como la Carta Democrática Interamericana para evitar la destrucción de la democracia boliviana y la iniciación de otro usurpador al estilo de la esencia opresora de Cuba, Venezuela y Nicaragua en las Américas. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Seguimos en el título La rebelión próxima e ideal para la dictadura. Basado en el capítulo 1, Enfrentando la dura realidad de las dictaduras, del libro de la dictadura de democracia de Jim Chapo. En el programa anterior del Autón Libre había comentado sobre el pueblo kurdo, de sus orígenes milenarios y su valentía en su lucha por conseguir su independencia en este tiempo contemporáneo. Y a pesar de las fuertes luchas armadas, no pudo librarse del imperio turco ni del persa. Y en estos tiempos aún permanece 30 millones de kurdos dentro del territorio turco, iraquí, sirio, armenio e iranio. Países protegidos por el Tratado de Lausana de 1923. Aunque lograron una autonomía importante y amplia después de la guerra de 2003 en Irak, no son un país independiente. Sin embargo, los kurdos iraquíes han implantado una sociedad en busca de la democracia y la libertad de sus ciudadanos, que sería un ejemplo a imitar por todos sus compatriotas y los diferentes países vecinos. Podemos inferir que a pesar de las buenas cualidades personales y la lucha heroica, no lograron la independencia deseada por el grave conflicto que se desataría en la zona, que llevaría a una reestructuración de las fronteras, por lo que las potencias mundiales no pueden darse el lujo de una reestructuración geopolítica de la región. Por eso no ha surgido el Estado kurdo. Por otro lado, la provincia de Kosovo alcanzó su independencia de Serbia y se convirtió en un Estado independiente y formó la República de Kosovo. Después de la intervención de la OTAN para frenar el genocidio de los albanos kosovares en la región por parte de Serbia, de Slobodan Milosevic, y con las acciones de las Fuerzas de Liberación de los albanos kosovares, se reafirma la independencia de Kosovo el 17 de febrero de 2008. La República de Abjasia, autónoma como parte de la República de Georgia, proclamó su independencia el 23 de julio de 1992. Sin embargo, no se hace efectiva. Continúa la lucha de los rebeldes abjasios rusos y la intervención de las fuerzas militares de la Federación Rusa. Se establece el Estado independiente el 27 de septiembre de 2006. Y con el mismo modo operando, Rusia logra la independencia de Osetia del Sur de Georgia el 26 de agosto del 2008. Ambas repúblicas son reconocidas como estados independientes solo por Rusia, Nauru, Nicaragua y Venezuela. Los Estados Unidos, la Unión Europea y la gran mayoría de los estados del mundo no reconocen esta situación política. En Cuba Española tuvo al menos tres acciones bélicas para independizarse del Imperio Español: la Guerra de los 10 Años, 1868-1878, la Guerra Chiquita, 1879-1880, y la Guerra del 95. En las dos primeras circunstancias fracasaron a pesar de la organización y estructuración para luchar, e incluso el hecho de tener un ejército militar organizado es una prueba práctica de la existencia del Estado cubano. En la Guerra Grande, en 1872, 4 años después del inicio de la beligerancia, el general español Martínez Campo declara que es imposible terminar la guerra por medio de las armas y preparó la treta del Pacto del Sajón, muestra evidente de que obtuvo una victoria pírrica. En la interpretación del generalísimo Máximo Gómez dijo sobre la Guerra de los 10 Años: la más hermosa y edificante que registra la historia de la guerra de América y quizás del mundo. La guerra de 1895 duró hasta 1898. En ella se produjo la intervención del gobierno estadounidense y se conoce como la guerra hispanoamericana, y termina con la victoria de Estados Unidos y la firma del Tratado de París en 1898. Con este acuerdo se logra la independencia de Cuba de España, que se concretó el 20 de mayo de 1902 en el establecimiento de la República de Cuba. En estos últimos días, la guerra en Siria ha tenido una mejor definición. El tirano Bashar al-Assad se mantiene en el poder del país con el apoyo incondicional de los rusos y en menor grado de Hezbollah y las fuerzas republicanas iraníes. No obstante, el Estado Islámico ISIS fue derrotado por un pequeño ejército de Estados Unidos de apoyo a la Fuerza Democrática Siria y Unidades de Protección Popular, YPG, kurdos, y el Ejército Libre Sirio y Turquía. El 15 de marzo de 2011, 8 años, 7 meses y 11 días, no se pudo derrocar la larga dictadura socialista de Al-Assad. por la intervención con el conflicto bélico de las potencias regionales como Rusia e Irán y el apoyo con armamento de Corea y China. Aunque los kurdos pudieron mantener la mitad del país bajo su dominio, la parte oriental, el Kurdistán sirio y Turquía y el ejército libre sirio con un corredor a lo largo de la frontera norte para evitar ataques e invasiones al territorio turco por parte de los kurdos. Quizás los kurdos sirios puedan imitar a sus compatriotas de Irak y consolidar una paz, democracia y libertad en su región. Como le comenté sobre los procesos bélicos anteriores, es para resaltar las circunstancias de las guerras regulares o guerrillas que no siempre conllevan a la libertad e independencia o que se cumplan los objetivos buscados por los beligerantes. De la misma manera, algunas guerrillas del hemisferio occidental tuvieron que deponer las armas, dejar la guerra y hacer la paz con el gobierno de sus países. Ejemplo más claro es en El Salvador y Colombia actual. Quiero terminar esta parte del segundo capítulo con las sapientes palabras de Jean Chap. Cualesquiera que sean los méritos de la opción por la violencia, el punto está claro. Al depositar la confianza en los medios bélicos, se ha escogido precisamente el modo de lucha en el cual los opresores casi siempre tienen la superioridad. Los dictadores pueden aplicar la violencia irresistible. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Denis Diderot, filósofo y escritor francés. 1703 a 1784 vivió. Un guerrero justo supone, por lo menos, un adversario justo. Y ese es el tema de hoy, que le traigo, que se titula Cuba, la crisis de los misiles y la cuarentena. 57 años atrás, en noviembre de 1961, las costas de Cuba estaban bloqueadas por barcos de guerra estadounidenses. En la semana del 14 al 28 de octubre también se cumplió 57 años en que la humanidad se puso al borde de la Tercera Guerra Mundial, cuando Fidel Castro amenazó con misiles nucleares soviéticos a los Estados Unidos desde Cuba. Esa conducta prepotente y despreciadora de género humano ha sido el objetivo predominante del régimen castrista durante su existencia. En aquel entonces, con los cohetes se buscaba el enfrentamiento a Estados Unidos. Y así hoy, con la injerencia ideológica y política y militar en la región, desestabilizar y exportar su fracasado sistema castrocomunista. Hace 17 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de la Alemania nazi y Japón en 1945. Pero comenzó un largo periodo de confrontación entre la URSS y las potencias occidentales. Nombraron a esa situación Guerra Fría, que terminó con la derrota de la Unión Soviética y sus aliados, los países socialistas, y con la desintegración de la Unión Soviética como Estado en 1991. En algún momento de las primeras décadas del siglo XX, los agentes soviéticos se infiltraron en Cuba y más tarde derrocaron al gobierno e instauraron la Cuba socialista. Entre esos agentes soviéticos estaba Fidel Castro, su hermano Raúl y la tristemente célebre bailarina Alicia Alonso, entre otros. Lo cierto es que la Unión Soviética logró un socio confiable en las Américas, a 90 millas de las costas estadounidenses, y necesitaba consolidar al régimen de Fidel Castro para el enfrentamiento con los Estados Unidos y de esta base militar expandir su sistema político a la región latinoamericana. Con esos objetivos políticos de creación de un imperio mundial socialista, el régimen soviético, dirigido por Nikita Khrushchev, ordenó la instrumentación secreta de la operación Anadir y la operación Karma. Hago un breve comentario de ambas operaciones secretas para estar ubicado en situación y contexto. La operación Anadir fue un plan militar para trasladar tropas militares y sus técnicas de combate, en este caso armamentos nucleares y misiles balísticos de alcance medio, desde la URSS a Cuba. Se inició el 17 de julio de 1962 hasta el 22 de octubre del mismo año, cuando fue descubierta por los servicios de inteligencia americanos. El objetivo era desplegar 60.000 soldados, 3 regimientos de misiles R-12 y 2 regimientos misilísticos R-14. La operación Anadir estuvo complementada por la operación Kama, que incluía 7 submarinos soviéticos de ataque con misiles balísticos aparentará una base de submarino en el puerto de Marien. Este plan fracasó por ser descubierto y perseguido por los destructores y aeronaves de luchas antisubmarinos americanos, por lo que nunca llegaron a su destino final. El potencial destructivo ofensivo desplegado por los soviéticos en la isla cubana era tropas cohetiles estratégicas, 60 módulos de cohete, 36 R-12 y 24 R-14. Los R-12 hacen blanco entre 700 y 2.100 kilómetros y un poder destructivo de un megatón, o sea, 77 veces más poderoso que la bomba lanzada en Hiroshima. Los R-14 alcanzan el blanco entre 1.900 y 4.500 kilómetros y un poder de 1.65 megatones, o sea, 127 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. La Fuerza Aérea contaba con cohetes alados tácticos tierra-tierra, FKR, 80 cargas nucleares para cada cohete, poder de 5 a 12 kilotones, 7.7 veces más poderosa que la lanzada en Hiroshima. Los bombarderos ligeros con una distancia de vuelo de 750 millas eran 11, 6 equipados con bombas nucleares de 6 kilotones, 4 veces más poderosa que la lanzada en Hiroshima. Las tropas terrestres, cohetes tácticos balísticos contra blancos terrestres, eran 12 con cargas nucleares de 3 kilotones y 3 veces más poderosa que la lanzada en Hiroshima. La Marina de Guerra, submarinos ataque portacohetes 7 con 3 cohetes de carga nuclear de 540 kilómetros de alcance y 4 torpedos de cabeza nuclear, ojiva de 10 kilotones. La carga nuclear total del ejército soviético en Cuba era de 67.5 megatones, equivalente a 5.198 bombas nucleares de las lanzadas en Hiroshima. Como comentamos anteriormente, estas tropas soviéticas estaban al mando directo de Moscú. Convirtieron a Cuba en una base militar soviética muy cercana a los Estados Unidos de América, que en realidad la operación Anadir fue mucho antes planificada por Joseph Stalin desde el principio de 1950 en plena Guerra Fría, para atacar y destruir desde Chukotka, Siberia Oriental, la Unión Soviética, a los Estados Unidos por Alaska. La operación encubierta soviética fue conocida por el mando militar estadounidense el 14 de octubre de 1962 por fotografía de sus aviones espía U-2. Dos días después fue entregada toda la documentación al presidente John F. Kennedy, quien hizo la revelación y acusación en un discurso público y comenzó la crisis de los misiles. Este fue la antesala a un posible enfrentamiento atómico directo entre los soviéticos y los Estados Unidos. Kennedy empleó la diplomacia directa y medidas complementarias como el bloqueo naval a Cuba, con el término de la cuarentena. Los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética se pusieron de acuerdo. En sus conversaciones por la paz, no estuvo invitado el régimen cubano e incluso el mismo Nikita Khrushchev dejó expuesto en su memoria que Fidel Castro lo había incitado a dar un golpe nuclear preventivo a los Estados Unidos. Acuerdo entre las potencias militares soviéticas y estadounidenses, los primeros retiraron los misiles nucleares de la isla y dieron finalizada la operación Anadir el 28 de octubre, y los estadounidenses se comprometieron a retirar los cohetes nucleares PGM-19 Júpiter emplazados en Turquía y levantaron el bloqueo naval el 20 de noviembre de 1962. Fidel Castro no pudo obtener su petición de reintegro de la base naval de Guantánamo, pero le aseguraron a través de los soviéticos que no invadirían la isla una vez retirados los misiles nucleares. Por supuesto que en otras ocasiones Castro y su régimen han sido forzados públicamente sin contar con ellos. Por ejemplo, cuando estuvo involucrado con las tropas militares cubanas en contubernio injerencista con los soviéticos en Angola, acordaron la paz para finalizar la guerra civil angolana de más de 15 años. Las primeras potencias mundiales, la Unión Soviética y los Estados Unidos, se pusieron de acuerdo y forzaron a sus peones aliados a la paz. Del mismo modo, en el 2001, las tropas que ocupaban Cuba, ahora rusas, quienes sustituyó a la Unión Soviética después de la desintegración de la URSS, el fin de la Guerra Fría, 8.000 soldados rusos, su base de radioescucha de Lourdes y de los submarinos en Cienfuegos fueron retiradas sin consultar y en contra de la voluntad de Fidel Castro. Después de terminada la crisis de los misiles en 1961, mucho de la belicosidad de Fidel Castro aumentó. Participó en casi todas las guerras que pudo en el mundo, en especial en Angola, Etiopía y contra Israel y en otras regiones. Todo para aparentar que no era un satélite soviético y se opone a la directiva soviética de tomar el poder en los países latinoamericanos a través del voto y después hacer el mejor estilo de Hitler, como más tarde comprendió e hizo con Hugo Chávez en Venezuela. Las fuerzas destructivas de Fidel Castro y su régimen aún están vigentes. El régimen castrista tiene la capacidad científica y los recursos materiales y financieros para crear el arma de destrucción masiva no nuclear, o sea, una bomba sucia, bacteriológica y química, o desencadenar la guerra cibernética a cualquier país, en especial a los Estados Unidos. La realidad de hoy de Cuba castrista en el hemisferio occidental es evidente con la desestabilización e injerencia en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina y en Brasil. Fue frenado por ahora por el presidente Jair Bolsonaro. Y hoy en Bolivia se comete el fraude electoral donde Evo Morales secuestró las elecciones de forma fraudulenta y en contra del mandato popular. El régimen castrocomunista se ha prolongado por más de 60 años. Ahora propone sobrevivir la administración actual de Donald Trump. Pero si el Departamento de Estado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Agencia de Seguridad Nacional continúan con el buen enfoque sobre la dictadura cubana y quieren ayudar definitivamente a los pueblos de Cuba y latinoamericanos, las medidas deben ir en busca de la aplicación de la cuarentena. Aunque posiblemente por la arrogancia extrema y la insensibilidad humana de la cúpula castrista, tendrán que usar otras herramientas quirúrgicas humanitarias para poder terminar con ese estado delictivo caribeño. Le hago un resumen de todo lo expuesto para mejor comprensión en una forma sencilla. Ejemplo, en Bolivia se cometió un fraude y la comunidad internacional debe condenarla y apoyar a la fuerza democrática por ser un acto bochornoso, delictivo y corrupto que desintegra a la democracia. La vía militar es uno de los métodos para librarse de la dictadura, pero también la tiranía es fuerte y hábil en este método, por lo que para los activistas prodemocráticos le es un método un poco engorroso, porque ahí tiene la de perder con el régimen. En la crisis de los misiles, Cuba castrista puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Hoy, con su injerencia político-militar, encubierta en muchas ocasiones, desestabiliza el hemisferio occidental, en especial las democracias. Y así, doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Somebody You Loved, Alguien Quien Amaste, del cantautor escocés Lewis Capaldi. Love Me, Perderte para Amarme. Lo último de Selena Gomez es el éxito más descargado del momento. grupo 21 Pilots asciende al primer lugar del género rock alternativo con The Hype, el bombo. Álbum número uno de la cartelera de música cristiana es Awake, Despierto, de la banda australiana Hillsong Worship. Y de esa producción les presento el nuevo sencillo, King of Kings, Rey de los Reyes. Amor Constante, de la vocalista India Arie, se alza a la cima de la lista Adult R&B Songs de Billboard. He's given me love, so steady. He touches my heart, now I'm ready. He touches my soul and my spirit. La colaboración entre DJ Snake, J Balvin y el rapero Tyga, titulada Loco Contigo, es el tema más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí.
Tutu, del boricua Pedro Capó y los colombianos Camilo y Shakira, califica como la canción Latin Pop con mayor ventas del momento.
Tutu, nadie como Tutu, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah.
Cerramos con el éxito latino más descargado, según Billboard, Que Tire Pa'lante, de Daddy Yankee.
Que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, sale. Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta más.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro.